Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Solo falta la confirmación oficial para que el traspaso de Lucas Boye al Alavés se convierta en un hecho. El 30% de sus derechos corresponden a su club de origen, el Elche, y el Granada así podría amortizar el fichaje del delantero y a la vez liberar su salario, lo que permitiría mejorar las condiciones de su límite salarial y por fin diligenciar algunas o todas las fichas de los cuatro jugadores que tienen contrato en vigor y que todavía no han podido ser inscritos: Fayer, Naiz, Pascual y Hormigo. Ayer en COPE Granada ya relatábamos que el argentino se había despedido de jugadores y empleados en la ciudad deportiva de una manera muy especial. Les habla Jorge de la Chica. Será una carrera contrarreloj para solucionar los trámites burocráticos que permitan la participación de estos futbolistas que hemos indicado, estos cuatro, en el partido que mañana viernes a partir de las 7:30 disputa el Granada en Ipurúa. La expedición rojiblanca, con todos los jugadores indisponibles, incluso algunos del filial, se ha desplazado hasta Eibar esta misma mañana. No han viajado, además de Lucas Boye e Insúa, que está lesionado, Manu Lama, que se encuentra sancionado. El equipo entrenará esta tarde en Lezama, donde también se ejercitará el sábado antes de tomar el camino de vuelta. A la alineación que oponga Pacheta es una incógnita, puesto que todavía no se conoce si dará tiempo a diligenciar las fichas de los cuatro o el número de jugadores que podrán ser inscritos. Menyat San José, entrenador del Eibar, ha hablado este mediodía. El técnico ha mostrado su incertidumbre a la hora de conocer con qué jugadores podrá contar el Granada, la que tenemos todos, y a partir de ahí tiene dificultades para preparar de una forma más concreta el encuentro. El conjunto vasco, que aspira al ascenso, empató en la Rosaleda en el primer partido de Liga y ofreció buenas sensaciones. Ahora le toca jugar en Ipurúa.
Tenemos mucha ilusión. Para nosotros jugar en Ipurúa lo es todo, delante de nuestra afición. Y bueno, esa energía, ¿no?, de ese feedback que tenemos entre la afición y el equipo y la afición, pues es muy importante. Nosotros queremos, primero nosotros desde el campo, transmitirles esa energía, y haciendo eso estamos seguros que van a como siempre, van a empujarnos. Y bueno, Ipurúa siempre es un gran reto para nosotros, una gran ilusión, pero si es el primer partido de Liga, pues si cabe más. Y nada, queremos que disfruten, que vibren con el equipo. Para mí eso es muy importante, que la afición vibre con el equipo, con los jugadores, que se sientan orgullosos, representados. Y nada, mediante esa actuación nuestra, disfruten y hacerles felices llevándonos la victoria, que a eso vamos a pelear.
Ese es el rival que se va a encontrar el Granada. Luego escucharemos más manifestaciones de Beñat hablando en este caso del equipo rojiblanco. Covirán también ofrece movimientos en su plantilla, falta igualmente de confirmación oficial. Matt Thomas es el último fichaje del equipo de Ramón Díaz. Se trata de una escolta de 1,91 cuya principal capacidad es la anotación. El estadounidense de 31 años tiene experiencia en España, donde ha militado en Obrador y Valencia, ha participado en la NBA y su último club ha sido el Alba de Berlín de la Bundesliga alemana. Con esta incorporación da la sensación de que el equipo granadino ha conseguido una plantilla bastante compensada para esta temporada. Y en tercera división, Huatortájer y Motril han superado ya la primera fase de la Copa Andalucía. Esto quiere decir que vamos a tener un representante de nuestra provincia en la fase preliminar de la Copa del Rey.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La compañía energética Cuerva celebrará la sexta edición de su Open Golf, un evento que aúna deporte, networking y compromiso social en un entorno inigualable, el campo de golf de Las Gavias. Es la sexta edición y han participado en las seis temporadas más de 1.200 jugadores, y se celebrará durante el próximo mes de septiembre. Este Open se espera que congregue a 180 jugadores profesionales y amateur procedentes de Andalucía y otras regiones de nuestro país.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento en COPE Godís continuamos con nuestra programación habitual. En COPE Granada ampliamos lo expuesto.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones, 2.500 plazas conseguidas en los últimos dos años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Estamos pendientes de Lucas Boyé, como hemos dicho al principio de nuestro programa, pero todo hace indicar que está ya rumbo al Alavés. Lo veníamos advirtiendo y sobre todo cuando vimos las despedidas ayer en la Ciudad Deportiva del Granada. Nos espera un entrenador granadino con éxito y que está repitiendo temporada en un equipo. Nos va a hablar, por supuesto, de ese equipo y del Granada Club de Fútbol que él lleva en el corazón. Pero antes vamos a escuchar de nuevo a Beñate San José, entrenador del Eibar, hablando de la incertidumbre que le plantea este Granada. ¿Se podrá inscribir finalmente a Fallé, Arnaiz, Pascual o Hormigos? ¿Esto significará algún cambio en la alineación? Es desconcertante también para el rival.
Bueno, lo único que sí estamos un poco pendientes es qué jugadores van a disponer. Eso sí, porque cuando tienes claro cuáles son los jugadores que pueden alinear o convocar, pues obviamente el foco del análisis es mucho más detallado. Ahora lo que sí nos tienes un poquito en incógnita es qué tipo de jugador puede estar o no, para que en la previa podamos anticipar todo ese tipo de información. Obviamente ya en la convocatoria ya lo sabremos y ahí tenemos un tiempo también para informar al jugador de quiénes están en el once inicial, de quiénes están en el banquillo, del rival. Pero antes que eso, pues está a ellos también les desconcertará un poco, pero a nosotros como rival también un poco a la espera, ¿no? A partir de ahí, yo siempre voy a esperar un Granada intenso, eso además un equipo físico, un equipo que entiendo que va a venir con intensidad, eso no tengo ninguna duda. Aunque hubieran ganado también el primer partido, creo que su representación va a ser con intensidad mañana y estamos preparados para ello.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con enorme ilusión saludamos a Germán Crespo, ahora entrenador del Lucán de Murcia. Germán, un saludo, muy buenas tardes. A ver si yo lo oigo. Germán, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya a la segunda sí te he escuchado bien. En principio hay que, por si alguien no lo conoce, jugador del Granada, entrenador del Arenas, del Huétor Vega, del Atarfe, del Huétor Tájar, del Maracena, del Recreativo de Granada, del Córdoba y ahora en la UCAM de Murcia, en la Universidad Católica de Murcia, a donde, recordemos, llegaba en abril del año pasado. Estuvo a punto de conseguir el ascenso a Primera Federación, se quedó en las puertas y ha repetido. Germán, esto significa que están contentos contigo allí en Murcia, ¿no?
Pues sí, porque bueno, tan solo fueron ocho partidos en la temporada pasada, o cuatro en liga regular y otros cuatro de playoff. Y la pena que el único partido que perdimos pues fue el que no hizo que no poder conseguir el ascenso, ¿no? Pero bueno, nos tocó un rival como histórico como el Sabadell, y nos quedamos a un gol de poder subir a la primera red. Pero bueno, creo que el club está contento con el trabajo que hicimos desde que vinimos, y nosotros estamos muy contentos también en un club como el de UCAM, y la verdad que llegamos a un entendimiento fácilmente.
¿Te has llevado algunos jugadores de Granada allí, no?
Sí. Bueno, ya el año pasado había jugadores cuando yo llegué, y este año hemos traído algún jugador de filial, como sobre todo Pontones, que bueno, lo incorporamos hace 2 semanas. Y ya digo, tengo a Julito, que también coincidió conmigo allí en Granada, y a Miki Bosch, que bueno, ha tenido una oferta del Pontevedra de primera red y se ha ido y ha preferido jugar en primera red este año.
Oye, en Murcia tiene que haber un ambiente muy extraño que en algún momento conocimos aquí en Granada, porque están UCAM y Real Murcia, el Real Murcia en primera federación, el UCAM también club profesional, en este caso en la segunda federación. ¿Cómo se vive allí eso?
Bueno, pues al final como un poco, ¿no? Cuando allí salió el Gran Atlético, pero creo que es totalmente diferente, ¿no? Este club ya lleva muchos años, es un club familiar, evidentemente es un club con menos masa social que en Murcia. Aquí el equipo fuerte, sobre todo en cuanto a masa social y afición, es el Real Murcia, pero sí es verdad que bueno, que en cuanto a proyecto, estructura de club, no tiene mucho que envidiar el UCAM a lo que es Real Murcia.
La Universidad Católica de Murcia dicen que es un ejemplo en el tratamiento a los deportistas, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, la ventaja que tenemos y sobre todo tienen los jugadores, que aquí se les ofrecen completamente todo, la posibilidad de estudiar de una universidad que creo que es de las mejores de Europa, si no la mejor. Y bueno, en cuanto a deportistas, pues lo mismo, ¿no? Y ya son muchos deportistas los que trabajan para la universidad. Y algunos de ellos, pues bueno, consiguiendo cosas importantes con medallas donde compite.
¿Qué me dices de tu Granada? Porque aunque ahora estés prestando tus servicios en la UCAM de Murcia, como estuviste en el Real Jaén o en el Córdoba, llevas al Granada en el corazón y me consta que lo sigues. Menudo arranque más complicado de temporada está teniendo.
Pues sí, sobre todo...
Tomas aire.
Sí, porque bueno, hay que...
Te duele mucho.
Claro, y sobre todo por eso, ¿no? Porque, bueno, es un club que siempre, como tú dices, lleva en el corazón, que quiere lo mejor. Y bueno, este año creo que no se están haciendo las cosas bien, ¿no? Al final, cuando de un año a otro no se consigue hacer las cosas como se debe, pues pasa lo que está pasando, ¿no? Que ahora... ya con la liga empezada, hay jugadores que no están inscritos. Encima, el primer partido, que a pesar de que sabemos que la afición nunca va a fallar, que son 15.000 socios, creo, los que se han hecho, pues bueno, tener ese primer partido, esa primera toma de contacto entre plantilla, equipo y afición, pues bueno, se te van 3 puntos y sobre todo de la forma que se te va, ¿no? Eso al final hace que esa ilusión que vuelve a tener el aficionado año tras año, porque que poco a poco se pierda, y bueno, esperemos que lo solucionen lo antes posible y que ojalá se consiga los 3 puntos para acabar con la negatividad que tiene ahora mismo el club.
Son ya 16.000 los socios que tiene el Granada. Parece increíble con lo mal que van las cosas. ¿Tú destacarías si hay algún jugador de la plantilla del Granada que te llame especialmente la atención?
Bueno, está claro que la confección de plantilla no es la que la afición esperaba y la que cualquier granadinista esperamos, ¿no? Creo que se está firmando gente joven, gente de inferior categoría. Eso no quiere decir, ¿no?, que no se puedan hacer las cosas bien, pero claro, se hace pensar un poco en cuál es el proyecto y sobre todo el objetivo, ¿no?, que se quiere marcar el club. Entonces, es verdad que ahora mismo están, o se habla, o vaya, se está prácticamente hecho de que jugadores importantes como Lucas Boyer van a salir, y no hemos visto la llegada de ningún jugador que pueda marcar diferencia en la categoría.
Vamos a ver cómo se da esto, porque no ha hecho más que empezar, pero a mí me gusta recordar que los puntos del principio valen lo mismo que los puntos del final. Vosotros todavía no habéis comenzado allí la competición de Murcia, ¿no?
No, nosotros todavía nos quedan 2 semanas de pretemporada, bueno, una semana y media ya, más luego la semana de competición. Será el 7 de septiembre esta semana. Este año la federación ha decidido que se empiece una semana después. Y bueno, la verdad que deseando de que llegue ya el primer partido de liga, porque al final la pretemporada están para lo que están, para acumular carga de trabajo, para asimilar conceptos, pero bueno, siempre con la gana de que llegue la competición, que es lo que les gusta a los entrenadores y sobre todo a los jugadores.
Germán, esperamos pronto tu retorno a Granada. Me parece una barbaridad prescindir de personas con tu experiencia, pero fíjate, mientras, pues vas adquiriendo pues eso, más experiencia todavía, porque estás pasando por banquillos de alto voltaje, que decir, del banquillo del Córdoba, y tú supongo que también soñarás con retornar a tu casa, quién sabe si por la puerta grande al primer equipo, ¿no?
Sí, está claro. Al final, cualquier entrenador, cualquier jugador, pues, lo que quiere es trabajar para el equipo de su ciudad. Es más, en mi caso, ¿no? Que ya sabéis que de los 6 años, son muchos años los que he estado en el club, tanto en etapa de cantera como jugador, luego como jugador de filial de primer equipo, incluso de segundo entrenador del primer equipo y primer entrenador de filial. Y evidentemente está claro que me gustaría terminar o algún año tener la posibilidad de dirigir el primer equipo como primer entrenador.
Pues por lo pronto todos somos un poco este año también de la UCAN de Murcia. Muchas gracias, Germán. Hasta ahora.
Muchas gracias y un placer hablar con vosotros. Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Mañana es día de previa absoluta, hoy es día de análisis. También lo vamos a hacer con otro de nuestros comentaristas, en este caso Manu Ruiz, al que tenemos ya con nosotros. Manu, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Un saludo. Muy buenas tardes.
Supongo que bien por el verano, pero no muy bien por lo que le está pasando a Granada, que parece que se va cayendo a pedazos, pero a ver si se consigue levantar, ¿no? Esto un poquito. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar deseando que se fueran jugadores teóricamente importantes como Lucas Boyé, como Ongla? Bueno, Weisman no ha llegado aquí a ser importante, y que esto nos iba a dar pues un poquito de vida para tener un equipo con el que aspirar, no sé yo todavía muy bien a qué, porque esto va a depender de lo que digan el día 31, pero esto no es una casualidad. Llegar aquí no es que nos haya tocado una lotería con signo negativo, es que se lo han currado los dirigentes para llegar a esta situación, si no, nos explica.
Sí, o que han currado poco o que han currado muy mal, evidente, ¿no? Tú dices que estamos deseando que se vayan esos futbolistas que pueden dar vida. Yo creo que lo que realmente está deseando la mayor parte, la inmensísima mayoría de la masa social de Granada, es que se vayan los responsables, los auténticos responsables de esta ruina económica y futbolística. Es decir, no será que no lo venimos avisando.
Claro, pero para que se vayan tiene que llegar alguien que lo compre.
Sí, bueno, pero como en cualquier empresa, Jorge, al final los resultados son los que dirimen las decisiones que han de tomarse, ¿no? Y en este caso no se están tomando decisiones acertadas desde hace ya un buen tiempo. Este club hace 4 o 5 años estaba en una situación económica y deportiva extraordinaria, la mejor de su historia, y en un periodo muy cortito de tiempo pues se está convirtiendo en una situación ruinosa, en la que, bueno, hemos pasado de que el mes de finales de mayo, principios de junio, cuando aquel famoso desayuno informativo en el que se dijo que Granada era un club saneado, que Granada era un club que no necesitaba vender jugadores, bueno, pues en apenas 2 o 3 meses pues estamos viendo que Granada a día de hoy necesita vender a sus principales puntales, que ya le quedan poquitos, porque la salida de Boyé, si no está confirmada, ya es inminente. Necesita vender sus puntales para inscribir, poder escribir a futbolistas de un perfil mucho más bajo, mucho más humilde. Y por supuesto, ese mensaje que dijo Pacheta cuando llegó, de bueno, yo vengo a ascender, si no este año que viene, creo que ya lo dejó el otro día inteligentemente apartado, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Por tanto, pues creo que bueno, desde luego no será porque no lo hemos dicho, pero la debacle futbolística de los últimos años y la debacle económica, que creo que todavía no hemos tocado fondo, es absoluta, y la preocupación, por mi parte, al menos, total.
Ya, ya. Es que es muy extraño que se dijera aquello de que no era necesario el desprenderse de jugadores, cuando ahora sí es necesario. Hay problemas con el límite salarial, que el discurso de Pacheta haya tenido que cambiar. Aquí hay algo que no, o no obedece a la verdad, alguien no dijo la verdad, o hay alguna pieza del engranaje que se nos escapa, algo ha podido suceder extraño, porque si no es que no tiene mucha explicación todo lo que estamos viviendo, ¿eh?
Lo que es evidente es que faltan explicaciones. Falta transparencia, falta claridad, porque yo creo que alguien debiera salir. Yo no sé si la presidenta, la Junta de la Presidencia, Javier Aranguren o el general Alfredo García Amado debieran salir a la palestra, debieran salir y explicar con claridad, con transparencia, miren ustedes, esto está así y así y así, y está por este y este motivo, ¿no? Al menos por dar una explicación lógica. Evidentemente, yo creo que como tú bien dices, es decir, o alguien está mintiendo mucho, o alguien está haciendo muy mal su trabajo, tan mal que, insisto, que Granada está acabando en una ruina deportiva de no ser capaz de escribir futbolistas, que muchos de ellos vienen pues de primera red o de suplentes, es decir, hablando de un desastre absoluto. O sea, es que no se me ocurren más adjetivos.
Ya, esto es muy complejo. ¿Ves algún rayo de esperanza? Por aquí pueden pasar dos cosas que a mí se me ocurran. En principio, que lo veo muy poco probable, la propiedad cambie de dirigentes, o que la propiedad venda, que es otra solución, porque de seguir así es que hay muy pocas esperanzas. No sé, el fútbol nos da a veces sorpresas, pero ¿tú ves algún rayo de luz por algún lugar?
Para mí el único rayo de luz, que además se ha producido hace muy poquito, es la erupción, la aparición de Unión Granadinista, este grupo de abonados y aficionados del Granada en general, de distinta índole, es decir, de agrupados desde asociaciones, peñas, abonados en general, como digo, que por fin ya se han, como digo, decidido a reunirse, a juntarse, a formarse en, bueno, pues una asociación que aglutine todas esas preocupaciones de la afición en general, que son prácticamente las mismas y son, como digo, bastante bastante serias en todos los sentidos con respecto al club. Y creo que por ahí está el primer rayo de luz, es decir, que por fin la afición ha dado un paso al frente, se ha unido, además tengo buena relación con muchos de ellos y creo que es una grandísima noticia, y creo que es el principal rayo de luz. Por lo demás, mientras no se demuestre el contrario, sombra y oscuridad absoluta.
¿Y alguna esperanza para el partido de mañana frente al Eibar?
Pues no sé hasta qué punto.
Para no mirar la estadística, yo creo que lo que hay es no mirar la estadística, porque mira que se nos hace mal ese campo.
Con los mejores equipos que ha tenido Granada, se ha presentado en Eibar y siempre ha salido goleado.
Te acabamos de perder. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente asunto que nos espera en la jornada de hoy, que es el baloncesto, porque para malos ratos ya del Granada, mañana tendremos la previa y a ver si hay algún rayo de luz con la inscripción de nuevos futbolistas después de la marcha prácticamente segura ya de Lucas Boyé, como venimos informando. Hablamos de baloncesto. Covirán ofrece movimientos en su plantilla. Falta de confirmación oficial. Ha llegado la guinda. Yo me atrevo a calificarla de esta manera. Mac Thomas, último fichaje del equipo de Ramón Díaz. Escolta, 1,91 de altura. Principal capacidad, la anotación. Eso viene muy bien. Este año, además, hay altura. Bueno, 31 años estadounidense, experiencia en España. Muchos datos que tenemos por aquí, pero más datos tiene ya Antonio Ortega, al que saludamos en estos momentos. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué nos puedes decir a este hombre que parece que está ilusionando, ¿no? Ha sido la guinda que le faltaba al equipo.
La verdad que es una magnífica guinda. Este jugador, Mac Thomas, de 31 años, experiencia en ACB, llegó a la ACB a través del Monbrú Obradoiro, donde hizo una media de 15 puntos por partido y un 45% en triples. Luego fichó por el Valencia, haciendo un 48,5% en triples, con una media de 11 puntos. De ahí se fue a la NBA, estuvo jugando en Toronto, en Utah Jazz y en Chicago Bulls. volvió a Europa, en donde más destacado, bueno, pues ha sido en el equipo del Arba Berlín, con un 44,5% en triples y 14,1 puntos en Euroliga.
Va a quedarle al equipo granadino una plantilla muy bonita. Vista desde fuera, parece que no se puede establecer ninguna duda, ¿no?
No, la verdad es que le ha quedado una plantilla, yo la veo muy compensada, una plantilla que, bueno, que nos puede dar muy buenos ratos. Este jugador, en principio, firma también con una cláusula de salida a la Euroliga.
Es decir, que si lo llaman nos puede dejar colgado en cualquier momento.
Efectivamente. Según lo tengo entendido y según ha trascendido, que bueno, que ficharía con esta cláusula. Bueno,
ojalá se quede aquí por mucho tiempo y nos haga a todos felices, porque las referencias son extraordinarias. Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge. Un saludo.
¿Cómo le ha quedado la plantilla, en la opinión de Eugenio Merino, a Covirán? Porque con este fichaje parece que ya está todo hecho. El ex de Oximesa lleva 2 días estudiándola. Además de muy preocupado esta mañana, demostraba también su preocupación por el Granada, pero ahora hablamos de baloncesto. Yo creo que le ha dado una plantilla muy bonita a Ramón Díez para este año. Pedro, un saludo, muy buenas tardes. A ver, solo me falta Pedro, ¿estás por ahí?
Lamentablemente, soy yo.
Pues lamentablemente no tenemos a Pedro Eugenio Merino con nosotros en este momento, así que lo que vamos a hacer es buscar a nuestro siguiente interlocutor. Las comunicaciones son las que a veces se producen, no obstante lo vamos a intentar en otro momento a lo largo del programa. Vamos a hablarles ahora de que hay garantizado la presencia de un equipo de la provincia de Granada en la fase preliminar de la Copa del Rey. Tenemos ya a Huétor Tájaro, a Motril, en la fase preliminar de la Copa del Rey. Han superado la primera fase de la Copa de Andalucía. Se tienen que enfrentar ahora entre ellos. El campeón de ese grupo noveno de Andalucía Oriental se enfrentará al vencedor del grupo décimo de Andalucía Occidental. Ese ya será a título honorífico, porque lo cierto es que ya una vez que se proclamen vencedores de esta eliminatoria, Huétor Tájaro Motril serán representantes de Granada en la Copa del Rey. José Antonio Salvador, Copa en Motril, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo va esto y si está despertando interés realmente la Copa Andalucía en plena pretemporada. Hace que tengamos equipos de segunda federación sin jugar, pero ya los equipos de tercera disputan partidos oficiales. Cuéntanos cómo va el asunto, porque sobre todo en el partido de los Huétor hubo que recurrir incluso a los penaltis.
Sí, desde hace 2 temporadas desde la Real Federación Andaluza de Fútbol se está confeccionando este calendario, que prácticamente lo que hace es de pretemporada a aquellos equipos que sigan avanzando de partidos, ¿no? Pero al mismo par hacerlo de manera oficial. Y esta temporada, pues han comenzado este fin de semana o el pasado miércoles con los partidos de octavo de final. El Motril eliminaba en el día de ayer al Mijas, ganándole 4-1, había empatado a 2 en tierras malagueñas. Y Huétor Tájaro y Huétor Vega exactamente igual, empataron a 1 tanto en Huétor Vega como en Huétor Tájaro en el día de ayer. Si bien los penaltis, los de Julio Catalá consiguieron clasificarse también por la mínima 4-3. ¿Qué ocurre? Pues que ahora Motril y Huétor Tájaro se tienen que medir el próximo domingo, ya casi sin descanso, y el siguiente miércoles en las semifinales de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol. El que gane de los dos ya directamente se clasificará para la fase previa a la Copa del Rey, que nos gusta decir, y que es la denominación real, puesto que tendrán que jugar todavía 2 eliminatorias más, según nos dice la federación, contra equipos de menor categoría. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Que el que pase entre Huétor Tájaro y Motril se clasificaría para la final. Jugaría frente al campeón del grupo décimo, que ahora mismo tienen que jugar el Bollullos Onubense frente al Pozo Blanco de Córdoba. Y eso, a título honorífico, como bien has dicho tú, se jugaría en quién es el campeón, un título honorífico de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol. Pero los dos equipos esos pasarían a las fases previas de la siguiente eliminatoria. Ahí tendrían que jugar frente a equipos de categoría más inferior. Estamos hablando ahora mismo están jugando las Copas de Andalucía, tanto en la División de Honor como en la Primera Andaluza, frente a esos equipos, a los que ganen de las diferentes provincias andaluzas. Ahí solo se jugará el equipo de menor categoría frente al de mayor categoría a una sola eliminatoria y en partido solo en el campo del equipo de menor categoría. Con lo cual, una vez que pase esas dos eliminatorias más, ya sí pasaría a la última ronda, no sé si es de 64avos, de la Copa del Rey. Y ahí sí que es verdad que ya te puede tocar la lotería, de que te toque algún Primera División, porque eso se hace por geografía, por tema geográfico, entonces te puede tocar un equipo de Primera División siempre y cuando no juegue en eliminatorias europeas. Pues nos podría tocar perfectamente un Sevilla, o al Motril le podría tocar perfectamente un Almería, un Granada, digo Motril o Huatortajas, que son los dos que hay libres. Dicho de otra forma, es una golosina que se hace de manera oficial. Y ahí está a caballo lo que le ocurrió en el día de ayer al Motril, porque estamos hablando que en pretemporada equipos que han comenzado hace 3 semanas pues están utilizando jugadores titulares, jugadores suplentes, porque tienen que verse a todo. Es a caballo la pretemporada y la oficialidad. Pero por lo menos divertidos estamos, o más divertidos que de costumbre.
¿Cuándo son los partidos, por último?
Próximo domingo ya se empieza, falta la hora oficial, pero es el domingo seguro. Primero en Huatortájar, puesto que fue peor clasificado la temporada pasada que Motril.
Y el miércoles
Y luego el miércoles 27 sería la vuelta aquí en Motril, y el que gane pues tendrá ese premio de seguir luchando por jugar Copa del Rey.
Muchas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo, adiós.
Ahora creo que sí, Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Primero preguntarte que has estado en el campeonato del mundo de veteranos, ¿no?
Sí, he estado con Unicaja jugando en Suiza el campeonato. Y bueno, una experiencia bonita.
¿Cómo has quedado?
Bueno, es que se han ganado 3 partidos y se han perdido 3. Como hay tanta competición, ya no hay puestos. Ahí ya juegan los partidos, no pasa al jugar la fase final. Y entonces, bueno, una actuación digna para estas edades.
Bueno, vamos con lo inminente. Hablamos antes de Mac Thomas. ¿Tú crees que le ha quedado una buena plantilla a Covirán, que llevas 2 días estudiándotela?
Pues sí, me da buena impresión la plantilla que se está haciendo aquí en Granada con el equipo, porque hay una mezcla de experiencia en la competición en ACB, jugadores contratados y otros que vienen de destacar en la Primera Federación de manera importante, y creo que se va a hacer una buena plantilla.
¿Qué destacarías? Este año tenemos altura, tenemos un tirador, tenemos dirección, en teoría tenemos todo.
Sí, la verdad que es lo que decía, que es una plantilla compensada. Se han quedado jugadores muy importantes, sobre todo Roussel y Baltonen, ¿no? Del año pasado, y luego vienen como figuras destacadas pues Mac Thomas y Zach Hacking, creo yo que son 2 puntos clave del nuevo equipo, y creo que se va a compensar bien.
Este año lo que hay que comprarse es un diccionario de fonética para pronunciar bien los nombres de los jugadores que ha fichado el equipo, menos este último Thomas, algunos tienen una pronunciación endiablada. Pero en fin, lo importante sería encontrar 2 equipos que queden por debajo de Covirán para evitar el descenso. ¿Cuáles son los que tú ves más flojitos?
Bueno, ahora mismo es muy difícil valorar eso, porque hasta que no empiece la competición hay que ver la adaptación de los nuevos jugadores. Pero bueno, siempre tendremos el Lleida, Andorra, equipos que pueden surgir. Hasta que no lo veamos y empiece el campeonato es difícil.
Lo cierto es que habrá que esperar al mes de octubre, el primer fin de semana de octubre, para ver el primer partido ante el Juventud, con la histórica presencia de Rubio en la cancha donde debutó con solo 14 años. Hay que ver las vueltas que da la vida, ¿no? Encontrarse un chaval de 14 años que luego fue un jugador tan importante. Pedro, seguimos hablando de baloncesto, que también sé que te preocupa el fútbol. Otro día echamos otra charlilla del fútbol, pero este año, a priori, mejor el baloncesto que el fútbol por el momento, ¿no?
Yo pienso que sí. Creo que tenemos muchas más expectativas en el baloncesto que en el fútbol.
Pues muchísimas gracias a Pedro Eugenio Merino por estar con nosotros. Nos vamos a marchar segundos para las 4:00 de la tarde. a lo largo de la jornada de hoy debe quedar finiquitado el asunto de Lucas Mouillé y vamos a ver si al Granada le da tiempo a meter alguna o todas las fichas que tiene pendientes. Son 4 en total y harían falta para el partido frente al Eibar, sobre todo para algo complejo como es evitar recurrir en alineación indebida, que hace falta que estén 7 jugadores del primer equipo del 25 hacia atrás de los números sobre la cancha.